Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, alguien que hace rato teníamos ganas de tenerlo en el programa, Oscar del Priore. Muchas gracias, Oscar, por venir.
No, por favor, gracias por invitarme.
Podríamos definirlo, si no se ofende él, como una enciclopedia ambulante del tango, ¿no? Quizá una de las personas que más sabe del tango en nuestro país, ¿no es cierto?
Sí, sí, ha hecho historia del tango, inclusive, dentro de sus libros, ¿no?
Ha contestado en Odol Preguntas, estábamos recordando recién, claro. En la época que era por 200 mil pesos.
Sí, era un audaz, yo tenía 16 años, imagínate. Ya, ahora no me hubiera animado.
¿Y cómo fue esa experiencia de Odol Preguntas?
Bueno, me cambió la vida realmente, ¿no? Uh-huh. De ser un chico, un adolescente, casi 16 años, hasta transformarme en una persona que me conocía todo el mundo, porque claro. eso se transmitía por los dos únicos canales que había, claro. O sea, el 7 y el 9. Y el radio, no sé si era El Mundo, Espléndido, una de las principales radios que lo transmitía por todo el país. Uh-huh. Y bueno, y era como cadena nacional casi, claro. Entonces me conocía todo el mundo, muy me abrió muchas puertas
absolutamente, ¿no?
Y me cambió la vida.
Y era plata, 200 mil pesos.
Sí, pero no era tanta como después empezaron a dar en otros
programas. Claro.
Pero más que la plata, me catapultó en cierto modo a abrirme. Pero por otro lado me encasilló, porque ya no me pude salir del tango.
Pero bueno, te sentís muy cómodo ahí adentro.
Sí, aunque a veces estoy medio cansado, quiero escribir otras cosas. Bueno, más, el último libro que escribí con Irene Amuchastegui lo hicimos ya medio... yo le pedí, vamos a hacer otra cosa. No solamente una cosa informativa, sino un libro que parecen... cuentos, más bien.
Empecemos a hablar del tango, de sus orígenes, que siempre son discutidos, cómo nació, ¿no?, el tango, cuáles son los orígenes reales del tango.
Yo creo que el origen musical del tango es la habanera. Yo lo encuentro, además, escuchando, lamentablemente no hay discos tan antiguos de tango, ni de, pero yo, ahora, si después te va más atrás, que la habanera la impusieron los negros que venían a Cuba, le encontramos un origen afro.
Claro.
Pero yo los tangos más antiguos que conozco y el tango, los tangos primeros que se grabaron y todo, tienen una gran similitud con esa, con la habanera cubana, que además yo creo que Cuba en aquel momento... La Habana era una especie de... era el lugar donde venían los españoles, hacían escala ahí siempre. Uh-huh. Entonces ahí la habanera se fue por Perú y salió la marinera, y por Brasil y salió la machicha, y hasta volvió a España creando el tango andaluz.
El tango andaluz,
la última colonia.
Claro, Cuba, exactamente, la última colonia.
Por eso iban también, entre otras cosas, tantos españoles, ¿no?
Pues sabés que Cuba habrán ido, ustedes no sé, tenía una habitación para el rey, que nunca fue.
Claro.
Nunca la ocupó.
Claro, nunca fue en definitiva.
No,
¿claro?
Pero estaba un trono, había y todo.
Preparado para cuando vaya rey. ¿Cómo eran las primeras formaciones del tango, ¿no? ¿Cuáles eran los instrumentos?
Y lo que se recuerda es que eran instrumentos portátiles, porque era una música que se tocaba en bailes humildes. Flauta, guitarra, violín. Y una formación un poco heterogénea, pero finalmente lo que más se usaba parece era el violín, la flauta y la guitarra. Por ahí un clarinete, ¿no? Pero eso se la... Hasta que allá por el 900 aparece el bandoneón, que le da el toque que faltaba.
El bandoneón viene obviamente de Europa.
De Alemania.
De Alemania, sí. ¿No?
Que no era Alemania cuando viene el bandoneón, claro. Creo.
Sí, todavía no era la Alemania. Claro. Bueno, se había unificado en el 71, pues estaba sí. Ahí empezando, ¿no? Y ahí hay un cambio importantísimo, ¿no? A nivel acorde.
Dicen que el primer bandoneón que llegó acá, por lo menos que se tiene testimonio, era un bandoneonista holandés, creo que era, que vino a las colonias que había en el Uruguay.
Ajá.
Y él... por lo menos hay una crónica de viaje que cuenta que el tipo todo el viaje tocaba el bandoneón.
Claro.
Claro, no tocaba tango.
No, claro, tocaba otra cosa. Era como un mini órgano.
Sí.
Claro, se tocaba música de Bach, todas esas cosas, ¿no?
Y además,
cosas populares, claro.
Vos fijate que los bandoneones viejos que están bien conservados tienen en la parte superior dos argollitas, que era donde se colgaba porque lo tocaban de pie.
Claro, ¿y por qué cambia acá a sentado? ¿Cómo es esa cosa?
Estaría más cómodo, qué sé yo. Después Piazzolla empezó a tocar parado, pero parado apoyándolo en la rodilla.
Apoyado en la rodilla, sí. Claro, exactamente.
Pero ¿sabes qué? También era un órgano portátil para acompañar en algunas procesiones fúnebres, inclusive.
Sí,
o sea, acá no tiene nada que ver
mucha con... Mucha música sacra se tocaba.
Claro, por eso lo que decías vos de música clásica también.
Claro, sí, Bach y todas esas cosas.
Pero vos fijate que el bandoneón, y uno escucha también los primeros discos de bandoneón, que hay con las orquestas primitivas, nada que ver con la alegría que se le quiere dar al... Dicen que el tango antes era alegre, y yo, por lo menos lo que yo escucho de los tangos muy antiguos, no lo escucho alegre. Lo escucho diferente, de una forma totalmente distinta. Pero, no sonaba alegre, y el bandoneón es, además, es un instrumento medio
para abajo
sombrío, ¿no?
Sí. Y esta unión o este vínculo del tango con los lugares prostibularios, ¿cómo es esa cuestión? ¿Hay un origen ahí, digamos, en esos sitios?
El tango
sitios?
Se pone de moda entre la gente como música popular, y como en los prostíbulos la gente, iban los señores y esperaban turno y tocaban música, se tocaba música, pero era porque estaba de moda. Y entonces, como cuando yo era chico, que el tango lo tocaban en las calecitas también, pero ponían disco porque estaba de moda. En la década del 40, yo tenía una calecita que estaba a media cuadra de mi casa y se oía la música. La mayoría eran tangos que ponían. Yo ni sabía lo que era, para chico.
Sí, sí, pero bueno, pero también hay como una cantidad de temas, de títulos que refieren al prostíbulo, ¿no?
Ah, sí, sí, sí. No tantos, ¿no? Pero han quedado esos tangos, como Cara Sucia, esos tangos así que...
El choclo mismo decían, ¿no? El choclo mismo decían que tenía algo que ver.
Yo dudo lo del choclo, tengo mis dudas, porque por lo menos en la partitura original hay un señor... muy bien vestido, y delante de él hay un choclo gigante saliendo de la tierra. Y Villoldo le puso letra, no se la puso cuando nació el tango inmediatamente, pero al poco tiempo, que no es la letra que todos conocemos, una letra bastante tonta, y no tiene ninguna implicancia erótica. Dice, de un grano nace la planta que después se llama el choclo.
Claro, o sea, nada que ver.
Nada que ver. Pero, no sé, por ahí muchos lo relacionan. A lo mejor cuando lo escribió habrá pensado que tenía que ver.
Hay una cantidad de tangos antes de la aparición del tango canción, digamos, ¿no? Que es por excelencia, Mi Noche Triste. Ya había letras en el tango, ¿no?
Claro, el tango tuvo letra. Nosotros llamamos tango canción al tango a partir de Mi Noche Triste, tal vez en forma errónea, pero ha quedado ya esa denominación y ya no la vamos a cambiar. Pero el tango, los tangos de Villoldo, todos tenían letra que le ponía él. Y así también infinidad de tangos más que se cantaban en tablados, en lugares, en locales de varieté. No con cantores con orquesta, sino con tipos como el mismo Villoldo, como Gobbi, como las cupletistas que los cantaban y los grababan. Pero eran un tango muy distinto, diametralmente opuesto. Eran escritos en primera persona y en los que se contaba las andanzas del protagonista.
Claro.
El tipo habla, yo soy tal, y contaba su historia. Curiosamente, cuando aparece Pascual Contursi, Gardel, Mi Noche Triste, que es en el año 17. Bueno, ahí es un cambio total, porque viene un tango con letra argumentada, sentimental, totalmente distinto, que, bueno, se impone. Y de todos los tangos que había antes, salvo su música, no quedó nada. Desaparecen como los dinosaurios. Salvo dos. Y yo no encontré otro que se siguió cantando. Pero mira, eran miles.
Claro.
Y los dos son curiosamente de Villoldo. Y ambos relatan. Uno habla de un señor que cuenta cómo es él, que es un tipo que no le gusta trabajar, que le gusta bailar, el porteñito. Claro. Y otro, una dama, que es la morocha.
La morocha.
Esos dos sí, subsistieron.
¿Y qué pasó con los otros tangos?
Desaparecieron. Desaparecieron. No, los tangos y los que los cantaban. Porque después de que aparece Gardel, ninguno de esos tipos te graba un disco ni desaparecieron todos.
¿Y cómo es la transición de Gardel, de la música, digamos, folclórica, digamos, de esas milongas, al tango? ¿Cómo llega el tango Gardel?
Porque él canta Mi Noche Triste. Él se le ocurre cantar un tango. Él era cantor de estilo.
Sí, claro.
El mismo Gardel, un poco soberbiamente, en un reportaje dice: yo fui el creador del tango canción. Dice, antes que apareciera yo, dice, nadie lo cantaba. Claro, él se refiere al tango, no al de Villoldo, él lo ignora totalmente. Dice, solamente era un baile. Cuando aparecí yo, que se me ocurrió cantar el tango con Tursi, dice, ahí comenzó el tango. O sea, yo soy el creador.
Se atribuye la creación.
Es cierto. Es decir, él y Contursi fueron, no sabemos, y la forma de cantar es totalmente de él. No sé cómo sería la de Contursi, porque Contursi empezó él cantando sus propios tangos.
Claro.
Pero no nos quedó testimonio como los cantaba Pascual Contursi.
Y ahí, o sea, ahí abandona, digamos, toda aquella cuestión de los estilos y
no.
Sigue todavía un tiempo
toda
más.
Toda la vida.
Claro.
Toda la vida. Lo que pasa es que paulatinamente va cambiando la proporción.
Claro.
Después, cuando en el 25, cuando se desliga de Razzano, que desaparece el dúo, ya mucho más. Quedará un 80% de tangos y un 20% de canciones criollas. Pero siempre las canta, hasta en las películas sale ahí vestido de gaucho.
Sí,
es
cierto,
canta.
Todavía sí.
Esa, canta Guitarra Mía, Criollita, decir que sí. No, eso.
Seguimos conversando con Oscar del Priore sobre la historia del tango. ¿Cuál era lo que lo hacía universal? ¿Qué elemento lo hacía universal al tango como para triunfar en París, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas lo hacían universal al tango?
Yo no sé, pero le habrán encontrado, pienso, un componente erótico por la forma en cómo se bailaba, por los testimonios literarios que hay, hay un viejo artículo que es debe ser del fin del siglo XIX, creo. No sé si lo has leído, que se llama Los Poseídos.
No.
Le posee de es lo más interesante que hay. De un caricaturista y escritor llamado Sem, que publicó su primera experiencia con el tango. Lo llevan, en esa época todavía el tango no había triunfado, estaba en ciertos reductos. Lo llevan a una casa donde se baila el tango. Ese artículo fue publicado en fecha reciente en un cuadernillo por la Academia Porteña del Lunfardo y traducido por los académicos Claise y Selles, lo tradujeron del francés. Bueno, y el tipo cuenta que parecía que bailaban la danza del vientre, que los músicos parecían que estaban como aprisionados y ya cansados, no podían dejar de tocar en un rincón de una casa desprovista casi de muebles y todo, para dejar el lugar libre, y bailaban hasta el cansancio. Eso es lo más antiguo que hay de claro. haciendo un cuanto un testimonio y bien escrito.
En Francia, digamos, en París,
que es cuando donde comienza el desarrollo fuera del país. Uh-huh. Y que tiene una primera etapa hasta la Primera Guerra.
Claro.
Uh-huh. Y una segunda etapa entre las otras dos guerras. La segunda uh-huh. etapa fue también tal vez más importante que la primera, que fue bueno, la que fue Gardel, la que fue Pizarro, donde tocó Bianco Bachicha, claro. Bueno, un montón de argentinos que iban allá, no eran de lo mejor, pero los mejores estaban acá, no uh-huh. como ahora que aparece, qué sé yo, Messi y se lo llevan claro. antes que empiece a jugar. Acá iban, pero no les convenía, les convenía más estar acá, entonces iban, claro.
Claro, económicamente no les convenía.
Económicamente, además los viajes eran...
Claro, larguísimos.
Un problema. Claro. Entonces, qué sé yo, Fresedo fue... No, Canaro en el 25, Fresedo en el 28 y De Caro en el 31 fueron las tres grandes orquestas argentinas, mm. digamos de las de primera claro. línea, que fueron, pero fueron y volvieron. Es decir, mm. estuvieron, actuaron casi un año pero, claro. para aprovechar el viaje, pero después mm. se volvieron acá.
Ya en esa época estaba bien visto, digamos, porque yo recordaba algún comentario de Lugones, aquello de Reptil de Lupanar, cuando habla de
sí.
para definir el tango, una cosa mm. terrible. O sea que el tema del clasismo existía.
Claro. Bueno, aparte había intervenido hasta el Papa, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo fue esa cuestión?
Dos papas.
¿Cómo fue eso, lo de los papas?
Hubo, ay, no me acuerdo bien. Yo lo tengo. Yo lo investigué porque siempre decían que había sido Pío X uh-huh, o si no hubiera, uh-huh. pero al final descubrí yo que había fue dos veces bailaron ante el Papa y las dos uh-huh. veces fueron dos papas distintos uh-huh. uno fue en la antes de la Primera sí. Guerra y otro
en el 11 decían, ¿no?
Sí, por ahí. Y otro en la después uh-huh. y en ambas ocasiones los papas absolvieron al tango, pasaba nada. La primera vez lo bailaron, una vez lo bailaron unos italianos, creo, y la otra bailó el Vasco Aín, pero habrá que ver cómo bailó.
Cómo bailó el tano, ¿no?
Claro. Y dice que inventó un paso
claro.
que se llamaba Saluto al Papa.
No tenía mucho que ver con el tango.
Pero además, un baile de enlace en esa época, donde el hombre avanzaba, tenía cierta, no te digo procacidad, pero era determinada audacia, ¿no?
Y seguramente, yo pienso que sí. Era algo que llamaba la atención, sí. Uh-huh.
Hay un vínculo también interesante en los primeros años entre tango y política, ¿no?
Sí, pero no demasiado como... Pero hay uh-huh. vínculos. Pero, es decir, hay muchos tangos que de la primera época que están tienen títulos políticos, pero
Don Hipólito, por ejemplo,
pero sin letra, ¿no?
Sin letra. Unión Cívica.
Adelante los que quedan. Uh-huh. Había,
Unión Cívica, claro.
Que la Unión Cívica no es de es más anterior, es
claro.
La Unión Cívica Nacional.
Sí, es sí. La de Mitre.
Sí, claro. La del tango ese. Uh-huh. Sí. Pero no hay demasiados tangos asociados con la política. Sí, los tangos van contando cosas que pasan y son uh-huh. un testimonio claro de la evolución del país, de claro. la gente. Pero si vos te pones a pensar tangos con connotaciones políticas fuertes, no los hubo. Uh-huh. O hubo, fueron escasos.
Claro.
No sé si el tanguero ha tenido una conciencia política muy uh-huh. desarrollada, yo creo que no. Yo creo que el tanguero era un poquito desclasado a todo. Yo me considero tanguero también porque uh-huh. estaba en la noche tanto tiempo. ¿Y a quién no le gustaba ponerse un smoking y salir en
claro.
y estabas poniéndote una pincha que no era la tuya? Claro. ¿No? Pero los músicos les gustaba tocar en las mansiones y en las casas. Uh-huh. Yo he oído relatos de músicos que han sido compañeros míos, mucho más grandes que yo, pero y relatos impactantes, ¿no? Había uno, ese no me lo contó nadie, sino que lo publicó el mismo Juan Maglio Pacho, cuando en un viejo reportaje, que en una casa bien los habían contratado para tocar, y entonces habían contratado mujeres. y estaban bailando, y uno de los señores de la casa discute con una dama y le pega un tiro. Y la otra cae ensangrentada. Y había un policía en la puerta que lo tenían para custodiar, era el custodio de ellos. Y entonces el tipo entró para sentir tiros. Y entonces el tipo dice, toquen, toquen, porque habían dejado de tocar. Y entonces Pacho dice, empezamos a tocar. Y las parejas bailaban mientras la mujer se moría en el medio y la tapaban para que el policía entró a mirar. No, no pasó nada. ¿Qué es eso?
Tremendo.
Sí, y falleció. Y después me contaba Mancuso, que era... Mancuso fue un muy buen violinista que tocó con las viejas orquestas y llegó a tocar bastante mayor, tocó con Piazzolla también, el papá de la locutora.
Sí.
Y él dice que a veces los contrataban de fiestas de la sociedad. Claro, pues no, en la década del 20 no tenían pasar cassette ni,
claro, ni CD, sí, ni nada, una forma de animación, claro.
Y entonces dice, ponían la orquesta contra una pared del salón y corrían una cortina. Y entonces nosotros tocábamos y no veíamos lo que pasaba del otro lado. Uh-huh. A cada rato nos traían algo de comer, algo de beber, pero no
se imaginaban.
No podíamos ver lo
que... No veían, pero se imaginaban seguramente lo que estaba pasando del otro lado. Sí. No, bueno, estaba pensando en cuáles para vos son los momentos de grandes cambios del tango, ¿no? ¿Cuándo son los hitos?
El primero es en el año... No hay un momento exacto, sí. Pero el primero es el año 17, cuando aparece Mi Noche Triste y la comparsita. Uh-huh. Y las orquestas empiezan a cambiar la forma de tocar, empiezan a progresar en cuanto a la parte económica, entonces pueden agrandarse y sí, se forman orquestas con más músicos, y se cambia de aquella vieja orquesta en la que había flautas y había guitarras a la formación convencional de bandoneones, violines, piano y contrabajo. Uh-huh. Y ahí con esas orquestas empiezan a actuar, y a veces empiezan a incluir cantores. Uh-huh. Que cantaban estribillos, que Canaro también cuenta en su libro una anécdota muy graciosa, que cuando los contrataron para tocar en una residencia de gente de dinero, y le dijeron, bueno, vinimos porque queremos bailar el tango, dice, pero no van a cantar esos tangos que dice la catrera está cabrera, ni nada de eso, ¿no?
Claro, es un fardo, digamos. Claro.
Sí. Bueno, en época mucho más reciente, esta es una anécdota.
Sí.
Yo he sido testigo, así que por los años 60, saltamos del tiempo.
No hay problema.
Pero hubo un llamado Círculo Amigos del Buen Tango. Uh-huh. Apareció por el año 62, más o menos fue. Que era un grupo de periodistas que lo formó. Y organizaban conciertos de tango, pero no podía tocar cualquiera. Es decir, de Piazzolla, pues Piazzolla sí, uh-huh, Attilio Stampone, Leopoldo Federico, claro, qué sé yo, pero...
Número uno.
No podía estar D'Arienzo, porque era muy... Uh-huh. Era medio elitista, ya desde el título.
Claro.
Bueno, entonces un día... Y hacían reuniones en el Círculo de la Prensa, y como estaba apoyado por los periodistas, tenía mucha prensa. Uh-huh. En todos los diarios salían antes y después, y reventaba gente porque además era gratis. Bueno, y entonces un día había algunos de los organizadores, yo estaba ahí metido porque ya era andaba metido en las cosas del tango y andaba husmeando, pero no pertenecía, pero me gustaba, iba siempre, porque uh-huh, era lindo lo que tocaba. Claro. Entonces querían llevarlo a Federico, a Leopoldo. Y entonces le van a hablar, tampoco cobraban los que iban, uh-huh, era una cosa por el tango, y era
por
gratis.
El gusto de tocar, claro.
Entonces le van a ver a Federico, y Federico dice, bueno, dice, yo voy con la orquesta, yo no tengo problema, dice, pero yo tengo el trabajo con Julio Sosa, que es el cantor. Y tenemos un compromiso que o juntos o no. No hacemos nada por separado. Y entonces hubo gente que no, ¿cómo va a venir Julio Sosa acá? No, ese cantor. Discusiones, y al final aceptaron. Y fue Julio Sosa con Federico. Y fue increíble la cantidad de gente que fue, quedó en la calle. Uh-huh. Imagínate. Era Sosa en su época.
De oro.
Gran éxito. Entonces había una señora que pertenecía también al grupo, y cuando llega Sosa lo ataja. Yo me quería morir cuando yo veo en casa de mamá. Y le dice: quiero que usted sepa que yo me opuse a que usted venga acá, pero la mayoría aceptó. Pero lo que sí quiero decirle, que aquí es un público muy especial, entonces no va a cantar nada que tenga lunfardo, ni esas letras que usted canta. Ni... Uh-huh. Yo la miro ni le contesto. Y después empezó la función y cantó Cambarache, claro, cantó todos los... No, ni bola le dio, imagínate. Y entonces, después vi un éxito, va. Y Federico con la orquesta.
Claro. No,
y cuando termina, viene de nuevo esta mujer. Usted estuvo muy mal, dice, no me hizo caso, dice, lo que yo le dije. Y entonces Sosa la mira y le dice: dale, que vos sos la mina que estás en un restaurante y se te cae una manzana al suelo y le pedís al mozo otra, y si estás en tu casa se te cae al suelo y la frotás en la manga y te la comés. Y dio media vuelta y se fue.
Pero era terrible. Vos sabés que Sosa tenía el repertorio, creo que era Padrino Pelau, donde él hablaba de cosas como casarse de blanco después que pecó, una cosa así, ¿sí? Y hacía gestos de embarazo.
Hacía el bombo.
Claro, para la época, era una cosa, ¿viste? Claro, imagínate. Las señoras que.
Después hacía los cuernos y hacía
una cosa terrible.
Fascinante. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia con Oscar Del Priore.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra Historia, con Felipe Piña.